Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Señales de Humo. Vuelvo a saludar a los oyentes de aquí, los de Huelva, y a los del resto de Andalucía a través de Onda Local. Así que nada, oye, y feliz calor, ¿eh? A todos, que esto ya no lo para nadie. Bueno, pues si hay un tema que durante esta temporada se ha convertido en piedra de toque política, en inquietud social y, por supuesto, en preocupación para todos los que hacemos Señales de Humo, es el de los refugiados. Oleadas de personas que, viéndose obligadas a abandonar sus hogares a causa de la guerra, han llegado a las puertas de Europa y se han visto detenidas, arrinconadas y expulsadas por partida doble.
Sí, además, Andrés, han llegado, no lo olvidemos, tras un viaje peligrosísimo que ha arrojado millares de víctimas, convirtiendo el Mediterráneo en una gigantesca fosa común y dejándonos la vergüenza de ver a tanta persona confinada en improvisados campamentos en su intento por llegar a Europa y labrarse, porque es lo que quieren al final, un futuro mejor, un futuro digno, ¿no? Grecia, Macedonia, Serbia, Hungría, un muro de alambre que ha ido cerrando los pasos fronterizos, un tratado de Turquía que convierte en legal toda esta infamia, como otras veces, un cerco informativo también para que los ciudadanos nos enteremos de lo que está pasando, no vaya a ser que se nos renueva las conciencias.
Y ojalá se nos renueven, Gonzalo. No nos vamos a conformar, aunque lo hemos hecho varias veces, vamos a seguir hablando, nos vamos a poner a su lado y nos vamos a poner sobre todo de su lado, porque no todo es negativo en esta historia. Hoy queremos visibilizar la solidaridad, valorar la voluntad y el empeño de quienes tratan desde distintos frentes de ayudar a los refugiados, aportando así una ayuda de urgencia y sobre todo haciendo real que es posible echar un cable y hacer que los refugiados se sientan como en su casa. Bueno, pues con nuestra intención de contribuir a esa presión social necesaria para que el derecho de asilo, que es un derecho fundamental de las personas, no sea flagrantemente ignorado y despreciado, y con el deseo de que te acerques a Señales de Humo, aquí empezamos este programa número 409 que hemos titulado, llamado, y que te invitamos a participar junto a los refugiados. Bueno, pues
no sabía ya si he empezado, ¿no?
No, es que estamos
ahí. Caído ahí debajo de la mesa, no sabía que estaba haciendo.
Estoy intentando tener papel delante para tener el guión presente. Bueno, en fin.
Tiene que tener batería.
Gonzalo, no nos conformamos con la situación de los refugiados y no nos conformamos, a pesar de que parece que se repite, con releer la actualidad e intentar sacar algo en claro de ella. No sé, pues, tú qué es lo que nos trae esta semana.
Sí, sí, es que además ya hemos comentado más de una vez esa sensación de estar repasando la prensa o escuchando las noticias y tener esa sensación del día de la marmota, ¿no? De que las noticias son las mismas, le cambian el subtítulo, pero los titulares vienen repitiéndose machaconamente, ¿no?
Las noticias y las encuestas, todo se repite.
Lo de las encuestas es la misma mentira repetida. Bueno, pues, y si no, cuando uno lee eso de las tramas, ¿no? Tramas Púnica, Gürtel, Eres, que siguen dibujando una España mordisqueada por los buitres que luego además se atreven a darnos lecciones de moral, pues le suena a lo mismo, ¿no? Púnica, venga Gürtel. Repetida también la victoria del Real Madrid, ¿no? Hoy veía a ese constructor poniendo otra copa al lado de las demás y otra vez la misma noticia, ¿no? Y repetido también el acoso a...
¿Dices para fastidiar a los del Atleti o...?
No,
una crítica, ¿no? Al poder preestablecido de los que
del fútbol,
triplican
no.
en dinero a sus contrincantes.
De eso ya hablamos.
De eso ya hemos hablado.
Del negociaco, ¿verdad? Del fútbol. Repetito también decía la cosa a las alcaldesas díscolas, esta vez está tocando a Ada Colau por su gestión, aunque no le toca directamente ante el conflicto de esa casa ocupada, pero es que te da la sensación de que hubiera dado igual lo que hiciera, la decisión que hubiera tomado la hubieran atacado igual, ¿no? Si lo hubiera mantenido el alquiler, si no lo hubiera mantenido, si hubiera intervenido, si no hubiera intervenido, si hubiera, le hubieran atacado de la misma manera en la que lo están atacando ahora.
Yo no quiero ser alcaldesa.
Me incorpora a esta tertulia, Andrés. Gonzalo, esto es como lo del cuento del padre y el hijo y el burro.
Eso, que haga lo que haga.
Pero no es el burro, María Ángeles, es la burra. Porque es peor ser alcaldesa, mucho peor en este país que ser alcalde.
Sí, porque además tienen el argumento
eso
de...
Eso también es verdad.
Hombre, la crítica era que hace esa en el fútbol. Como si no pudiera ir al fútbol igual que ese. Pero claro, no le ha gustado nunca. En
hombre,
fin, se hacen prejuicios.
Visto el comportamiento de los clubes, de los campos de fútbol, es una cosa más bien para machotes, ¿no? Otra cosa es que no tenga que ser así, pero en fin. Bueno, y repetida también la noticia, pero con un grado de dolor bastante más lacerante, es la estimación que ha hecho ACNUR de este fin de semana que hemos dejado atrás, con más de 700 personas fallecidas en naufragio en el Mediterráneo en solo 3 días, ¿no? En un fin de semana terrible, un suma y sigue que no queremos ver. No pasa nada al final, no reaccionamos nosotros mismos, yo mismo estoy dando esta noticia una y otra vez, y al final uno termina haciéndose callo, ¿no? Como si nos hubiera pasado algo en ese grado de la conciencia en el que nos debería de pinchar esta realidad, ¿no? Pues hay 700 personas echadas al mar, ahogadas, muchos niños, hablaban de 40 o 50 críos, en fin, un desastre, sobre todo para nuestra capacidad.
Sí, pero hay que seguirlo diciendo.
Sobre desastre.
Hay que seguirlo diciendo, Gonzalo, no, yo creo que no hace callo, que la gente se mueve y de eso va un poco el programa de hoy.
Pues ojalá. Bueno, y tengo otra noticia sobre la que no me he terminado de formar una opinión, a ver si me ayudáis. El caso es que la abogada general de la Unión Europea puede sentar jurisprudencia sobre un tema delicado que ya ha salido transversalmente en otras ocasiones, en otros países, ¿no? Como es el del velo de las mujeres musulmanas. Y le otorga a las empresas capacidad para prohibirlo como símbolo religioso. Hombre, como gesto de acogida, la verdad es que dice poco, pero hablamos de límite y yo al final no estoy muy seguro de que renunciar a la laicidad de las sociedades sea la mejor forma de facilitar el diálogo intercultural y religioso, como no lo ha sido en todos estos años la presencia invasiva del catolicismo, el anglicanismo, el protestantismo, todos los mismos, ¿no?
Claro. El problema en este asunto que planteas es que pasamos, efectivamente, hay que defender la laicidad porque todo tipo de sectarismo es un problema de prioridades sociales también, pero es que aquí le damos el valor de decir lo que está bien y lo que está mal a las empresas. Uh-huh. Entonces no sé con qué me quedo, si sí, con el sectarismo religioso o con el mercantil.
Es verdad que la propuesta es un poco más amplia, ¿no? El velo es lo que ha abierto la discusión, porque al final es personas musulmanas a las que miramos de una manera más, vamos a dejarlo así, simplemente con algo de recelo. Pero la propuesta que hace la Unión Europea es no solo la de prohibir el velo a las mujeres, sino que la empresa tenga la capacidad de prohibir cualquier símbolo religioso. Que una persona que esté bajo su cargo, si quiere trabajar y la empresa sí lo decide, pueda prohibirle expresar símbolos religiosos que sean determinantes de su religión, bien sea musulmana o bien católica. A mí no me parece mal, igual que me parecería bien prohibirlo en los colegios, de alguna manera. No tanto la simbología pequeña personal, sino la simbología evidente. Pero
la simbología evidente,
pero
como
tengo
tú
mis
dices,
dudas.
Como tú dices... en teoría, no es que esté prohibida, es que está consensuado que en un colegio público no se debe hacer ostentación, igual que de ninguna ideología.
Clases de religión,
tampoco.
Y al final.
Sí, es verdad.
Bueno,
pero
en España también, que esto estamos hablando de toda Europa.
Es complicado este tema, es verdad que tiene.
Yo creo que al final las empresas tienen que marcar su política pública, es evidente, lo que sí debe ser una política igualitaria. Si tú decides que en tu empresa no hay ostentación religiosa, no la hay ni para católicos, ni para musulmanes, ni para grecolatinos.
Aquí en España tendría muchos problemas esas empresas también.
Lo habrán, pero aún así. Claro. Si hombre, la propuesta es general.
En Semana Santa los bares podrían decir
cuento,
por mi
cuento.
Calle ni uno, ¿no? Y la liábamos parda.
Lo que pasa es que España es un extremo en este sentido para muchas cosas. Hay otras sociedades centroeuropeas donde esto no va a ser tanto problema. Es problema, por desgracia, porque hay musulmanas.
Yo creo que debería darnos pensada, pero sobre todo para ver cómo todavía hay mucha simbología en la calle que nosotros la tenemos normalizada, pero que no es normal. O sea, es simbología religiosa que tanto le puede atentar al que tiene otra religión como a nosotros.
Solo hay que pasearse por las calles de esta ciudad, para ver algunos monumentos.
No, ver a los alcaldes, todo los alcaldes, en todas las manifestaciones
procesiones
religiosas,
la larga lista sería como para no dejarnos
no
hablar
de terrorífico. Hemos pasado de un partido a otro y exactamente lo mismo, vamos.
Bueno, pues ya planteamos.
Se va con la simbología fascista.
Espera que te abran el micro, que no me echan cuenta.
Lo de Al-Qaeda era algo, ¿sabes? No era permisivo para las autoridades, ¿no? Incluso delictivo, y sin embargo, hace poco hubo una manifestación nazi por Madrid, ¿no? La verdad que...
Bueno, a ver,
aquí
ese
estamos probando micro.
Estamos probando micro, improvisando.
Bueno, hemos hablado de más. Hemos hablado de la religión y empezamos a tener problemas.
¿Terminamos hablando de las abejas, os parece?
Tiene algo que ver con la religión, ¿no?
Pero, mira,
pero están en todos lados, las abejas, sí.
Bueno, están dejando de estar en todos lados, eso era la noticia. Hemos hablado alguna vez de esto, del declive de población que están sufriendo, de las consecuencias irreparables que eso tendría para la agricultura, o sea, sería un cataclismo, y ya vamos sabiendo algo más de las razones. Han salido varios estudios que han encontrado en el polen de las abejas hasta 30 pesticidas distintos. Lo cual no es sorprendente. Lo sorprendente de los estudios es que la mitad de ellos proceden de entornos urbanos.
O sea, que no es
de todo
no
lo que nosotros
de la peste que le echamos al campo.
De lo que echamos para las hormigas, para nuestras plantitas en casa, de lo que nos echamos encima nosotros, de que nos estamos. O sea, que acercarse al ser humano al final resulta muy nocivo.
Tuvimos un programa sobre eso, ¿no? Sobre la sensibilidad química múltiple. Se nota que las abejas, desde
también
luego, tienen
lo
cierta. Sí.
Va a tener razón Paco, el de las abejas.
Sí. Pasamos de las abejas con esta sintonía de buena noticia a cambiar un poco la mirada y el tercio, porque hoy os traigo una noticia de estas que se llaman de interés humano. Así lo llaman en los medios, y yo no dudo de que lo sea, pero sobre todo a mí me parece que son de interés humano, porque en realidad así son las que nos humanizan, las que rompen las barreras y las diferencias que alejan a los seres humanos, vamos. Hoy hablamos de personas con alguna discapacidad física o intelectual. Es un colectivo que ha hecho un largo camino para integrarse social y laboralmente, pero es cierto que muchas veces esa integración pasa desapercibida, porque está referida sobre todo a empresas o colectivos que no tienen mucha visibilidad social. Bueno, pues a lo mejor están en labores de clasificación o incluso elaborando piezas importantes para empresas estratégicas, pero que no se ven, ¿no? A lo que no estamos tan acostumbrados es que en un supermercado la cajera y el reponedor y el carnicero y el que hornea el pan, todos los empleados sean personas con alguna minusvalía. Bueno, pues eso es lo que ocurre en Azpeitia, en una sucursal de Eroski, que de momento es la única superficie de ventas totalmente gestionada por un equipo de 12 personas con discapacidad en España. Y los resultados, asómbrense, están siendo tan satisfactorios que han mejorado las cifras de ventas previstas. Y bueno, yo supongo que eso será muy importante para la cadena de alimentación, por supuesto tiene que serlo, pero lo que los clientes de esta tienda dicen que valoran más es el trato que reciben de los empleados. Hay muy buen ambiente entre ellos, funciona muy bien y eso se nota, ¿no? En fin, que he rescatado esta noticia porque es todo un ejemplo de buenas prácticas y sobre todo una oportunidad de ir interiorizando de forma natural en un acto tan cotidiano como ir a comprar al súper, que los discapacitados, con la ayuda necesaria, son personas que pueden hacer las mismas tareas que el resto.
Incluso mejor.
Por supuesto.
He venido porque en mi tierra natal las cosas van mal, la violencia y la pobreza avanzan a un ritmo mortal. Tuve que salir, buscarme un porvenir, resurgir, resistir y conseguir sobrevivir. La quimera de cruzar el estrecho en patera, mientras la guardia costera espera en vela para atraparte. La odisea de cruzar la esfera entera, sin destino ni cartera, yendo hacia ninguna parte. Voluntad, sacrificio, de edificio en edificio voy, en busca de un oficio, al borde del precipicio estoy. Un trabajo que me saque de aquí abajo, darle a mis hijos cobijo, demostrarles quién soy. Me peleo con sus ganas y con su hipocresía, me peleo cada día con su ley de extranjería. Me peleo contra aquellos que sienten mi raza como una amenaza, esos que meten baza y me rechazan. Tú no eres más que yo, no eres más que yo. Así es mi lucha, y cuando mi jefe me explota, ¿quién me escucha? Sin papeles no hay trabajo, y sin trabajo no hay papeles. Espiral extraña, y España me atrapó en sus redes. ¿Qué puedo hacer? Respiro desesperanza, malvivo en un zul oscuro porque mi alquiler no alcanza. Acudo al locutorio a diario, ese es mi deber, saber cómo están los míos, qué tendrán para comer. Algunos patriotas idiotas me tratan cual bestia, abuso encubierto al uso del intruso que es molestia. Vuelve a la selva negro, este no es tu pueblo. Extranjero, forastero, sin dinero y no me integro. El paisaje gris de mi país me obligó a huir, haciendo trabajos sucios para así no delinquir. Nostalgia de una infancia que es historia en mi memoria, un ayer tan lejano que no volveré a vivir. El error de ser colombiano, subsahariano, rumano, el temor de ver que pocos tienden su mano. Miedo a mi piel, miedo a mi ser y a mis costumbres. Ver que rezo en otra lengua les irrita y les confunde. ¿Y a quién le incumbe si me aparto y no me adapto al rapto repentino del rico país vecino? Solo pacto y comparto en mi comunidad mis bienes, mis males, frustraciones y alegrías, tradiciones ancestrales.
De todas formas, España no es un país racista,
pero mi nombre está en una lista y algunos me siguen la pista. ¿Hasta cuándo esta marginación? Mi diferencia es una excusa y la usan como razón de opresión. Tengo documentación tras meses de adaptación, tras aprender vuestro idioma y una profesión. Estudiaré vuestra cultura, aprenderé sus detalles y me quedaré en España si me dejan vuestras calles.
No tengo mi familia, no tengo mis amigos y eso es difícil.
Vine para cambiar mi vida.
Una señora que me dice, ¿tenés papeles?
Sí, señora.
Y creo que lo he logrado.
Está de puta madre.
Mira, dice, qué lástima, si no te mandaban patera a tu puto país. Inmigrante come mierda.
Es el que busca todo el mundo, estar a gusto. Para eso migramos, y para ganar hay que migrar, ya sabes.
Si tus calles me acogen,
me quedaré.
Compartiré mis costumbres y hasta el color de mi piel.
Si tus calles me odian,
aquí estaré.
Vine para quitarme, y así que acostúmbrate.
Si sus calles me reciben,
me quedaré.
Compartiré mis costumbres y hasta el color de mi piel.
Si sus calles me odian,
aquí estaré. Vine para quedarme, así que acostúmbrate.
Bueno, estamos aquí impactados con todos los datos que estábamos manejando sobre la crisis de los refugiados y con la música.
Con la música nos deja, que nos ha dejado a todos, sí, a la cortado, espera de que Javi nos diga esto es dónde viene y a dónde va. Pero bueno, bueno,
ahora ya nos lo explicará.
En fin, os decíamos al principio que queríamos hablar de los refugiados, de las refugiadas que están cruzando Europa y que probablemente es la crisis más grave que se ha sufrido, que sufre esta vieja Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Las imágenes de desesperación de familias procedentes de Siria y de muchos otros lugares, ¿eh?, que no solamente son sirios la gente que está huyendo. Uh-huh. Todas estas imágenes han hecho crecer una corriente de solidaridad entre la sociedad europea que choca frontalmente contra el inmovilismo de los líderes de la Unión Europea y con la vulneración de los derechos humanos, sometidos a los más espurios intereses, todo hay que decirlo.
Esto desde luego que hay que seguirlo denunciando, presionando para que se cumpla la normativa europea del derecho de asilo. Pero mientras tanto, no podemos ni queremos quedarnos cruzados de brazos. Por eso hoy enfocamos, no hacia la impotencia que sentimos cuando la televisión nos golpea con esas imágenes de frustración, las imágenes de la vergüenza en el Mediterráneo, en las islas griegas, en los campos de refugiados, sino hacia los ciudadanos, que es de donde viene la esperanza, ¿no? Hacia la gente como tú y como yo, que no quiere quedarse quieta.
Tuvimos noticia de que Julio Araujo, fisioterapeuta, había vuelto a Idomeni y quisimos, porque nos surgió esa necesidad, de que alguien que podía ser cercano nos contara qué ocurría allí, que trascendiera esa denuncia general a las caras concretas. Hola Julio, bienvenido. Muchísimas gracias por acercarte a Señales de Humo. Tú has estado en Idomeni con la Asociación AIRE, Asociación de Ayuda al Refugiado. ¿Qué has hecho allí? Cuéntale a los oyentes.
Pues principalmente, bueno, nosotros somos una asociación que hemos ido un poquito con perfil sanitario. Yo soy fisioterapeuta, pero he ido con la idea de ayudar en todo lo que fuera posible. yo mi labor allí he tenido la suerte de poder ejercer de fisioterapeuta en algunos casos, como el caso de Osman, como varios niños más que había así. Pero aparte he ayudado a los bomberos, al reparto de comida, reparto de leña, reparto de tienda de campaña, organizar el campamento.
Vamos, inserto allí como un sujeto que ofrece servicio a una comunidad de acogida.
Lo que fuera. Lo que
¿Cuánto tiempo has estado, Julio?
Hemos estado 15 días, ¿no?
15 días. Junto a Julio, acabáis de escuchar a Javier Machuca, presidente de la Asociación Aire y médico de familia. Supongo que vuestra organización adquiere todo el sentido del mundo en estos tiempos de tan precaria suerte, ¿no?, para estas personas que llegan a Europa huyendo de la guerra.
Pues sí, básicamente nosotros nos configuramos como asociación después de ver día tras día cómo personas que tienen los mismos derechos que nosotros pues se quedan atascados en su historia en un lugar determinado, ¿no? Entonces, bueno, pues se te mueve el alma, das un paso hacia adelante y empiezas a movilizar gente y bueno, pues creas un grupo de gente dispuesta a trabajar por ello.
O sea, que sois una, digamos, una reacción, una movilización.
Correcto.
Ciudadana, espontánea, ante este clamor que vosotros habéis sentido como propio. Acabamos de tener noticia hace unos días de que el campamento de Idomeni ha sido, bueno, está siendo todavía, ¿no?, desmantelado. Hacernos una radiografía entre los dos, ¿no?, de lo que os habéis encontrado allí, cómo se organizan los propios refugiados, qué nivel de red de acompañamiento tienen.
Allí, lo primero de todo, para acceder a cualquier cosa tienes que hacer cola, que es una de las cosas que yo que se quejaba mucho. Tienes que hacer cola para ir al baño, cola para coger leña, cola para coger comida, fruta y verdura fresca. Entonces, bueno, allí no es que haya una gran asociación que gestione todo, así como ONG más grande está Médicos Sin Fronteras, pero tampoco es un campo que esté organizado. Simplemente son un conjunto de asociaciones pequeñas, de grupos pequeños, que cada uno lanza un proyecto y desempeña su labor. Bien, reparto de comida, de desayuno, nosotros el perfil un poquito más sanitario. Unos compañeros bomberos catalanes, reparto de leña. Entonces, ahí un poco nosotros hemos echado en falta que haya esa gran organización, esa gestión, porque cuando viene un problema más grave, ahora Javier lo comentará un poquito mejor, ¿a quién lo deriva? ¿Quién se encarga de gestionar eso?
Sí, lo que suele ocurrir con organizaciones de la ONU, ¿no?, en otros campamentos, probablemente, ese papel de gestor.
Sí,
de todos los servicios que se ofrecen.
Es que lo primero que hay que explicar, pues, que quizás es una cosa que no todo el mundo sabe, que Idomeni es un campo ilegal, es decir, es un campo espontáneo donde la gente, ya decía antes, que iba su camino desde las islas de griegas, habían cruzado Turquía, Lesbos, Chios, llegaban a Atenas y proseguían su camino buscando por la vía de los Balcanes, camino de Alemania fundamentalmente. Entonces, de buenas a primeras se cierra la frontera y allí la gente se estanca. Y bueno, en principio son los propios griegos del lugar. Idomeni tenía una población hasta hace tres meses de unos 165 habitantes. Y bueno, pues son los propios griegos los que prestan la primera ayuda a esas personas que día tras día pues empiezan a generar problemas de dónde,
claro,
de qué comer, dónde lavarse, etcétera, ¿no? Poco a poco aquello llega, el máximo de población llega a unos 13.000 habitantes, y entonces cuando las grandes organizaciones, bueno, primero está NUR, llega Médicos Sin Fronteras, posteriormente llega Save the Children, llega también Médicos del Mundo, y empiezan, pues ejercen su protocolo habitual en este tipo de asentamientos. Aún así, con todo eso, realmente no había organización, porque es que no puede haberlo, puesto que aquello es un asentamiento pues espontáneo, ¿no?
Una de las denuncias que hacía el gobierno griego a la hora de iniciar esta desmantelación del campamento es que aquello era un lugar donde con mucha facilidad todas las mafias que se dedican al movimiento de personas actuaban. ¿Ustedes habéis sido testigos de esa realidad?
Totalmente. Nosotros conocemos casos que ahora mismo, chavales que han estado con nosotros mano a mano, refugiados, familias enteras, que cuando tú les preguntas qué futuro se plantean, o hoy mismo hablas con ellos por la vía que sea, por teléfono, por WhatsApp, ellos se plantean la vía ilegal y dicen que es muy fácil acceder a ellos. Tú pagas un dinero a mafias que están allí, y o bien cruzas en avión o bien cruzas andando según tus posibilidades económicas. Entonces sí que es un campo de muy fácil acceso en ese tipo de cosas.
Sí, lo que pasa es que en este tipo de cosas las mafias han existido, existen allá donde está el problema. Es decir,
claro.
Las mafias han existido y existen en Idomeni, pero estoy seguro que cuando se trasladen a un campo griego de militar, pues van a seguir existiendo. Es decir, claro. El tráfico de personas es uno de los negocios más rentables hoy en día, ¿no? Independientemente. Pero sí es cierto que allí se ha ganado mucho dinero y bueno, pues la gente se ha gastado todo su potencial, todo lo que traía, en intentar pasar. Ellos van a pasar de cualquier manera, es decir, ese es el objetivo fundamental de todo lo que llega allí.
Me quedo con esas palabras tuyas, Javier, porque fundamentalmente el campo de Idomeni, que es un atasco improvisado, que ha sido desmantelado para trasladar el problema a otro sitio, y vosotros que habéis estado allí decís, bueno, pero esta gente va a pasar lo que queramos o no, desviemos el problema de una manera mafiosa o abramos las puertas de manera regular y organizada. A ver, vamos a pensar un poco en positivo, ¿qué tendría que hacer la Unión Europea para dar respuesta a este problema?
Hombre, yo, si me permite, yo creo que la Unión Europea lo único que tiene que hacer es cumplir todos aquellos tratados que ha firmado. Es decir, si existe un derecho de asilo firmado por la mayoría, creo que, no lo sé de carrerilla, pero está firmado por la mayoría de los componentes de los países de la Unión Europea, y que simplemente lo que tiene que hacer es cumplir lo que ha firmado. España lo ha firmado, Alemania lo ha firmado, Francia lo ha firmado. No vale que cuando se le plantea un problema de estas características, porque estamos hablando de Idomeni, que es este el botón de muestra mediático del problema de los refugiados sirios. Es decir, en Europa, en Grecia, aproximadamente se calcula que hay unos 48.000 o 50.000 refugiados. Pero es que poblaciones como Líbano, que tiene aproximadamente el 40% de su población, son refugiados. Entonces, lo único que tiene que hacer la Unión Europea es proveer de fondos, en vez de a otro país como es Turquía, para que mantengan, para que le limpien la puerta de atrás, pues para proveer esos fondos para que estas personas asuman los derechos que tienen por ser personas, simplemente porque son cosas que han firmado estos países, ¿no?
Una de las cosas, Javier, Julio, que nos ha llamado la atención últimamente es el cierto apagón informativo que hay con respecto a lo que ocurre allí. Ha habido un primer momento en el que han surgido muchas noticias en relación a la llegada improvisada de la gente, a los ahogamientos, etcétera, pero de repente todo se ha ido diluyendo detrás del foco de la noticia. ¿Por qué creéis que existe esto? ¿Hay alguna intencionalidad?
Yo creo que a nivel político, yo creo que simplemente no interesa. Es algo llamativo, que a todo el mundo le duele, pero hay otros ciertos intereses detrás por los que ahora mismo se ha producido ese vacío. Nosotros lo hemos echado en falta también. Ha habido mucha desinformación. Incluso a los propios grupos de voluntarios que tienes intención de ir para allá. Oye, ¿cómo está el campo? ¿Cómo está la...? No sabes nada. Nos hemos pegado días que nos decían que el campo se estaba desalojando y el día siguiente que llegaban más refugiados. Hay mucha desinformación, pero a todos los niveles.
Pero desde vuestro punto de vista, tal y como lo habéis vivido, que habéis coincidido allí además con periodistas, ¿los medios de comunicación ayudan a enfocar el problema o todo lo contrario?
Yo creo que los medios de información, como desgraciadamente, salvase a la comparación, como son los políticos, viven en otro medio distinto, viven en otra realidad. Es decir, los medios de comunicación están en función de lo que sea en ese momento mediático. Y pasado el momento, pues ya eso pasa de moda, disminuye el interés, y entonces aparece otro foco en otro sitio y ya pues, el resto se olvida, ¿no? Y bueno, uno de los motivos por los que Julio y yo estamos aquí es porque nosotros, el trabajo nuestro ahora empieza desde aquí. Es decir, esto no se puede olvidar. Esto es un drama social y un drama humanitario que no ha ocurrido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, y esto no puede pasar desapercibido de ninguna manera. Y los medios de comunicación, lo mismo que hoy estaban, nos han mandado fotos los compañeros que todavía están en el campo, un montón de camiones y de furgonetas de televisión, de prensa, de radio. Bueno, nosotros hemos estado allí 15 días, pero nosotros no hemos visto periodistas con ese despliegue. Hay ahora, y esto es ahora porque la noticia no está en Idomeni, la noticia ahora está en que se desmantela Idomeni. y le sirve a los medios pues para cubrir pues su minuto de gloria.
Sí, ¿no? Sí, simplemente está ahí focalizado.
Exactamente.
Yo no sé cómo habéis relacionado allí con la gente, si en inglés, con por medio de traductores. ¿Cómo le podemos trasladar a la gente que lo habéis encontrado, Julio? ¿Qué necesidades tiene la gente? ¿Qué inquietudes tienen?
Yo, bajo mi punto de vista, después de llegar aquí y pararte, pasar un tiempo a analizar lo que has visto e intentar sentar un poco la cabeza en ese sentido, bajo mi punto de vista, el mayor problema que hay allí, en concreto en Idomeni, donde nosotros, es a nivel social. Es decir, ellos se sienten totalmente desamparados. Yo creo que ellos problemas de higiene no hay, problemas médicos hay, problemas muy primarios, problemas de alimentación no hay, porque comida tienen, de hecho hay veces que hasta rechazan comida. El problema que tienen es social. Tú hablas con ellos, dices que yo, un ingeniero, un chaval que es ingeniero, un médico, un profesor, un abogado, no puede estar allí solamente para comer y beber, como dicen ellos. No se pueden pegar 2 meses solamente comiendo y bebiendo. Eso no puede ser. Están aburridos, están desesperados, están sin nada que hacer. Y eso la cabeza... Están agotados. Yo no entiendo cómo se agarran, de dónde sacan fuerza para continuar, para tener esperanza de que va a llegar el día que crucen. Que ojalá. Que yo confío en que sí. Como ha dicho Javier antes, ellos saben que van a cruzar. Pero no sé de dónde sacan fuerza. Porque un día tras otro es lo mismo, y comer, y beber, y chocarse contra un muro y chocarse contra una valla.
Javier nos decía hace un momento, perdona, es que los políticos y los medios de comunicación viven en otro mundo. Y sin embargo, vosotros que estáis en el mundo real habéis dado una respuesta y continuáis dándola, no ya de presencia física, sino de trasladar lo que habéis vivido. ¿Qué tendríamos que hacer los ciudadanos europeos? Porque de las instituciones y de los políticos nos está llegando una respuesta que no nos gusta. ¿Qué tendríamos que hacer para dar una solución a este drama,
eso
como tú bien has dicho?
Es una buena pregunta, porque en realidad podemos hacer mucho, pero a la hora de la verdad podemos hacer muy poco. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es pensar, tenemos unas elecciones en vista dentro de mes y medio, y yo creo que estas cosas se cambian con el voto, y se cambia exigiéndole a quienes nos representan que tome conciencia de cuáles son los problemas que le preocupan a la gente, digo este, como otro cualquiera, y eso, exigiéndole que se comprometan. Esto tiene que ser un compromiso por parte de los partidos, porque esto es lo mismo que ahora le está pasando a Siria, que era uno de los países más occidentalizados de Asia, pues lo mismo en cualquier momento nos puede pasar a nosotros. Entonces, ¿cómo nos van a responder? ¿Cómo van a responder esta gente? Eso por un lado, primero con el voto, y después pues haciendo lo que estamos haciendo Julio, lo que hacen mis compañeras de Valencia, lo que hacéis vosotros, impidiendo que esto se olvide, que esto sigue latente, va a seguir, y durante, desgraciadamente, hasta que la guerra en Siria, que es fundamentalmente el problema, una guerra que, bueno, no sabemos muy bien por qué se dilata tanto en el tiempo,
podríamos,
¿no?
Hablar mucho, ¿no?, de la guerra en Siria.
Cuando, yo no soy profeta, pero cuando empezó la primavera árabe, pues todo el mundo se preocupó de Túnez, yo decía, joder, es que Siria, ahí está Siria. Y Siria, al fin y al cabo, ha sido el único país que continúa en guerra por distintos motivos geoestratégicos que todo el mundo, por algunos, podemos intuir, ¿no?
Uh-huh. La Asociación Aire supongo que se mantiene, además de con vuestro tiempo precioso y profesional, con fondos privados, con fondos públicos. ¿Hay alguna manera de ayudaros, además de ser consciente del problema y serviros de altavoz?
Bueno, nosotros sí que estamos recibiendo donaciones a nivel económico, uh-huh. Y por otro lado, antes de ir nosotros allí, sí que se hizo una campaña de difusión, sobre todo para recogida de material. Y ahí es un poco a través de donde nos hemos dado a conocer. Por otra parte, sí tenemos mucha actividad en redes sociales, en Facebook, en Twitter, donde todos los días, tanto nosotros a nivel personal, escribimos nuestras vivencias, cada uno es libre de aportar ahí su experiencia. Intentamos, que lo que decía Javier, que se difunda, que se vea, que diferentes puntos de vista, que se sepa lo que está pasando, que cada día haya historias ahí. Entonces hay mucha actividad a nivel de redes sociales.
Sí, nosotros, una cosa que es importante, nosotros nos hemos planteado que las asociaciones tienen que trabajar en redes. Es decir, nosotros no estamos asociados, no existe una asociación que trabajemos por los refugiados, pero uh-huh. Sí, lo que debemos entender es que yo no tengo, nuestra asociación no es capaz de repartir comida, es decir, de hacer llegar el material a otro sitio, pero sí conocemos a otra asociación, que es, por ejemplo, uh-huh. La Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio, está trabajando en Granada. Granada, en Málaga, en Sevilla, pues trabajan en red. Nosotros recogemos para que ellos lo lleven. Si todos hacemos, caminamos hacia y empujamos en el mismo sentido, probablemente seamos mucho más efectivos. Nosotros iniciamos, como ha dicho Julio, una campaña de recogida de material, que cuando vimos, era expresamente en principio para Idomeni, pero cuando vimos que allí lo que faltaba era la organización, la paralizamos y la vamos a enviar a otro sitio. Estamos recogiendo donaciones, algunas realmente asombrosas, ¿no? Y estamos tenemos precisamente mañana una reunión con todos los miembros que puedan asistir para ver cómo hacer más efectivo esas donaciones. Tenemos que diseñar algo que realmente el dinero no se pierda por el camino y, uh-huh. y el dinero que llegue a donde realmente hace falta, ¿no? Aunque tardemos algo más de tiempo en decidirlo.
Para ir terminando, Julio, Javier, hablabais de historia, ¿no? De que en las redes públicas y de no quisiéramos marcharnos de esta entrevista sin que vosotros dejéis aquí alguna de esas historias, porque al final de lo que se trata es de ponerle nombre y rostro a ese problema que vemos tan, tan alejado en la televisión, que escuchamos en la radio. Ayudadnos a ponerle nombre a lo que habéis vivido.
Son tantas las que se pasan por la cabeza, tantas caras, tanto.
Nosotros decimos que cada residente en Idomeni era una historia. De hecho, algunos compañeros voluntarios, periodistas y reporteros, lo que están haciendo precisamente es eso, contar historia poniéndole nombre y ver el sufrimiento, porque el sufrimiento de estas personas no es el sufrimiento de Idomeni. El sufrimiento de estas personas es que han tenido que salir de su país por una guerra donde si se quedan o son ejecutados o corren peligro él y su familia, o aquellas personas que son punta de lanza para poder enganchar y poder separar al resto. O sea, hay familias completas, familias y vecinos que han recogido dinero para que uno de ellos se desplace, entre en Europa y pueda empezar a repatriar a su familia, ¿no? Esas son las historias que hay allí.
Muy bien, pues Julio Araujo, Javier Machuca, gente que está participando voluntariamente en esta asociación Aire con Y, que os recomendamos que busquéis y bichéis lo que están haciendo, sanitarios, que habéis sido nuestras manos, nunca mejor dicho, allí en primera línea de atención de las personas refugiadas. Muchísimas gracias por estar aquí, por vuestra dedicación, muchísima suerte. Nosotros os ayudaremos en todo lo posible por servir de altavoz, porque al final se trata de lo que ustedes decís. Habéis echado un tiempo de atención directa, pero lo ideal es que se tome conciencia general y se actúe en base a derecho, que es lo que nos dejaría todo la mar de tranquilo y le daría posibilidad a la gente que lo está pasando allí mal. Muchas gracias y bienvenido.
A vosotros.
Gracias. Desde luego impresionante el testimonio de Julio y de Javier. Personas normales, gente que tiene su trabajo, su familia, pero que han sabido escuchar el clamor de quienes se encuentran en situación de emergencia. Javier, un poquito de música, por favor.
Mira. Seamos de otro color, a veces no nos damos cuenta que nos separa un par de rayos de sol, un par de rayos de sol. Oh tierra de cuero y tambor, oh tierra de semilla y sol, borrado por una sequía interminable, que castiga el mismo sol, que castiga el mismo sol, ya que también pasa hambre, que castiga el mismo sol, que castiga el mismo sol, ya que también pasa hambre. Ven conmigo, vente conmigo a mi casa, que yo te daré comida.
Hacía falta un poquito de música.
Pues sí.
No solamente hacen falta manos como las de Julio y de Javier que curen en esta crisis humanitaria. Nosotros pensamos que cualquier iniciativa es válida. Lo único que no vale es quedarse quieto. ¿Verdad, Samuel? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿Qué te parece? Tenemos que hacer algo. ¿Qué es lo importante en este tipo de iniciativas?
Bueno, pues yo puedo contar, tampoco sé si ya nadie va a decir lo importante, yo puedo contar un poquito lo que hemos hecho aquí en Córdoba. Uh-huh. Y que ha sido una cosa que nos ha salido muy bien y muy bonita, y por si la gente quiere hacer algo uh-huh. parecido.
Tenemos que decir que Samuel, bueno, pues es un chaval que vive en Córdoba, como cualquiera de nosotros, ante el drama de los refugiados, supo, conoció, entendió y no quiso darle la espalda, ni él ni sus amigos. A ver, cuéntanos, ¿qué es eso que habéis hecho?
Pues mira, hemos hecho un encuentro solidario, ¿sabes? Todo salió un poquito, nosotros somos, pues eso, éramos un grupo de amigos, 5 amigos viendo un partido de fútbol un día ahí en casa de uno, como tantas veces. Y salió el tema de los refugiados, y entonces se nos ocurrió que en vez de hablarlo, indignarnos para adentro y no hacer nada, pues en esta ocasión podíamos hacer algo. Y entonces empezamos a hablar y organizamos un encuentro donde al final el Ayuntamiento de Córdoba nos cedió un espacio para poder hacerlo. Pares de aquí nos dieron la cerveza, otros nos dio pinchitos. Actuaciones, ¿sabes? Gente que nos ayudó a pasear un mercadillo, ¿sabes? Al final, en poco tiempo, organizamos una cosilla ahí entre todo el mundo y fue un éxito. Sacamos mucho dinero y sobre todo una energía positiva muy bonita, y toda la gente ayudando y la gente agradecida de poder hacer algo.
Sí, porque Samuel, tú y tus amigos no sois una ONG, no sois gente que ya estaba relación con los refugiados. Fue
como cualquier otro, un poquito... Eso, gente, los que nos tomamos una cerveza y queremos cambiar el mundo, pero después nos vamos para casa y no hacemos nada. Y esta vez, pues, pensamos que podíamos hacer algo. Y nos dimos cuenta de eso, que quizás es lo más bonito, que si te pones a hacer, hay mucha gente que está dispuesto a echar un cable, ¿sabes? Y cada puerta que llamamos, todo el mundo venga, pues si es para eso ayudamos, si es para esto donamos... Y al final, pues, salió una cosa muy chula, la verdad.
¿Y el dinero que habéis sacado lo habéis donado, supongo, a alguna organización de la que están interviniendo con los refugiados, no?
Sí, aquí hay otro grupo de amigos, una asociación que son una gente del circo, que uh-huh. se van ahora allí a Grecia, y entonces le vamos a dar el dinero directamente a ellos y confiamos que lo van a invertir en lo que ellos vean más necesario.
Uh-huh. O sea, sin intermediarios. Directamente, Samuel, el dinero nos dice, ¿no? Sin intermediarios.
Sí, sí. No es que desconfiemos de las grandes ONG ni nada de eso, pero pensamos, claro, como van esta gente y los conocemos uh-huh. como gente bueno. de bien, pues se lo vamos a dar a ellos y que ellos lo inviertan en lo que vean más... Uh-huh.
Y después de esta experiencia, Samuel, que tú nos cuentas, ¿no? Que la gente, bueno, pues ha sido bastante receptiva, ha sido positiva en cuanto a lo que habéis sacado. ¿Qué podemos sacar los demás, los que os escuchamos después de esto que tú nos cuentas? ¿Qué podemos sacar en conclusión?
Pues eso lo he dicho antes, un poco que si damos el salto de quejarnos a actuar... puede salir bien, ¿sabes? Nosotros eso, pues empezamos a hablar y uno decía, bueno, ¿y qué vamos a montar? ¿Y dónde lo vamos a hacer? Pero bueno, empezamos poquito a poco y nos dimos cuenta de eso, que en realidad eso que decimos muchas veces de que los de arriba no nos representan y que nosotros somos mejores que ellos, pues parece que es verdad. Ese día estaba la gente volcada, la gente dándonos las gracias por poder colaborar, ¿sabes? Hasta ese mismo día la gente llevando cosas para el mercadillo, la gente se metía en la barra, ¿sabes? Hicimos unos arroces y los vendimos y se metió otra persona a hacer otro en el momento, ¿sabes? Uh-huh. Todo fue... Claro, que en realidad que todos podemos aportar
muy bien.
Un poco, ¿sabes?
Pues eso era justo lo que queríamos compartir aquí. Gracias por demostrarnos que todos podemos poner nuestro granito de arena, Samuel, que las iniciativas ciudadanas, por pequeñas que sean, ¿no? Como la de este grupo de amigos que se reúne a tomar cervezas, pero que también es receptivo para cambiar las cosas. Bueno, pues todo esto multiplica la solidaridad y remueve las conciencias. Gracias, Samuel, por tu testimonio.
Pues nada, un saludo y eso, y recordad que sí se puede, ¿vale?
Gracias.
Venga, hasta luego.
Bueno, pues en este seguir buscando cómo dar respuesta al drama de los refugiados y olvidar ya esa palabra de drama de los refugiados y empezar a construir esa otra frase de sociedad de acogida, de espacio de convivencia, de mirar hacia el futuro todos juntos, vamos a encontrar, nos hemos topado con otra iniciativa que en este caso se va a inaugurar en Huelva. Es una exposición que se denomina Refugiados, el derecho a huir. O huir es un derecho. Lo organiza la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y va a contar en su estreno, en su inauguración, con la Asociación AIRE, que antes oíamos, esta Asociación de Ayuda a los Refugiados, que en cierta manera también va a avalar todo lo que esa exposición nos traslada. Y tenemos al teléfono ahora a Mila. Hola, Mila.
Hola, buenas tardes, Andrés.
Hola, Mila, Mila Garayalde. No es la primera vez que estás con nosotros, representante de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía aquí en Huelva. Y persona que no sé si tú o alguien de tu organización va a inaugurar esta exposición con ese título tan sugerente. ¿Qué es lo que queréis decir? ¿Qué perseguís con el derecho a huir? ¿O huir es un derecho?
Bueno, huir y transitar es un derecho reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y más cuando uno huye de una guerra o de una situación económica perversa o de necesidades, ¿no? Entonces... Uh-huh. El momento es tan crucial y tan cruel que hace falta recordarlo y concienciar a la gente, ¿no? Porque es muy importante que no lo olvidemos, que lo tengamos en cuenta y que defendamos el derecho.
La exposición, decimos, Mila, se inaugura esta semana en Huelva. Se inscribe dentro, bueno, de toda una trayectoria de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, que denuncia y que también aporta toda esta iniciativa en pro de los refugiados. ¿Qué pretendéis visibilizar con esta exposición y qué es lo que vamos a ver cuando nos acerquemos allí a la biblioteca pública?
Mira, hemos colgado 26 láminas de Luis Pernía, que pertenece a una asociación andaluza por la solidaridad y la paz de Málaga, y que marcan temas muy diferentes. La verdad es que cada lámina te lleva a una reflexión diferente, ¿no? Y habla del capital versus las personas, habla de la guerra, de las concertinas, de los alambres, de las fronteras, de las dificultades que tiene la gente, de los millones de gente que van en aumento de año en año, que están migrando, ¿no?, por necesidad en el mundo. Y cada lámina te lleva a una situación humana muy dura y muy real, que todas las hemos visto en la televisión. Cuestiona la integridad de Europa, la integridad de nuestras conciencias. ¿Cómo podemos permitirnos vivir en un mundo así, no sabiendo lo que sabemos y teniendo el poder que tenemos y con las leyes que tenemos? Y es un momento de sensibilización, más en todos los que se están haciendo. Además, mañana en la inauguración contamos con algunos compañeros, personas de la Asociación AIRE, que han tenido la oportunidad de estar en Grecia, en el campamento de Idomeini, y nos van a contar en primera persona la realidad de estas personas que están huyendo de la guerra de Siria, que es una realidad muy humana, muy cercana, muy dura y a la que no nos podemos...
Al final, Mila, que es lo que tratábamos de decir durante todo el programa, al final se trata de ir aportando iniciativas y transformando conciencia. Sí se pueden ir sumando granitos de arena en este proyecto. Pues nada, con creatividad, no solamente yendo a Idomeni, sino los que estamos aquí haciendo esta reflexión delante de esas imágenes impactantes que nos proponéis, vamos a tratar de sumar, de seguir aumentando la presión en nuestras instituciones para facilitar la acogida de estas personas, porque solo con esperanza podemos conseguir algo. Gracias, Mila.
Muchas gracias.
Hasta pronto.
Os invitamos a todos a pasar esos 15 días por la exposición.
Por
la
supuesto.
La biblioteca provincial en la Gran Vía.
Muy bien, allí estaremos.
Muy bien.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Apoya en el quicio de la mansabía, mira va a encenderse la noche de mayo. Pasaban los hombres y yo sonreía, hasta que mi puerta para hacer caballo cerrara.
Bueno, estamos aquí deleitándonos con la música.
Sí, porque es inconfundible, ya sabemos quién es, quién viene detrás
muy
de esta música.
Muy buenas tardes, don Sebastián Huelva.
Ustedes se deleitan y luego van con prisa para que deje yo ya de hablar.
No, deleítense, Sebastián.
Deleítense todo lo que ustedes quieran.
Es que estamos hoy con el calor un poco
torpe. Es que queda una de cayendo de arena, don Sebastián, tan denso. Sí, no puede ser el discurso.
Nada más que de arena últimamente.
Pues bien, aquí sacando cosas relacionadas con esto de los refugiados, Sebastián. Parece que la gente poco a poco pues va movilizándose. A ver si se movilizan los políticos de una vez, ¿no?
Eso va a ser difícil, eso va a ser difícil mientras el sistema que impere es el que está imperando. Pero bueno, pero vamos a ver.
Bueno, pero la gente no se queda quieta, don Sebastián. Es verdad que uno siente mucha impotencia cuando ve que quien tiene que arreglar esto y lo tiene en su mano no lo hace. Pero bueno, no hay quien se mueve, ¿no? Y no se conforma con lo que pasa.
Sí, es verdad, la gente se mueve, una minoría se mueve, pero bueno, ya está, es igual. Los pobres van a seguir siendo pobres y yo estoy muy deprimido.
Ya lo veo, ya lo veo.
Por lo de José Ramón.
Antes decía que el fútbol una cosa jugaba contra 11 y ganaban los alemanes. Ahora el fútbol una cosa juega contra 11 y gana el Real Madrid y el Barcelona. El Simeone se va del Atleti y Monchi se va del Sevilla. Saca.
Vaya por Dios, ahora entendemos su depresión. Ahora lo entendemos.
Bueno, don Sebastián.
Hay que dejar que Monchi sea bien de interés cultural y especial.
Hombre, en Sevilla probablemente lo nombren así.
Igual, a ver si así los pobres pueden ganar alguna vez algo.
Es que a lo mejor Monchi ha generado más turismo para Sevilla que cualquier otro.
Bueno, no me comparo ustedes, ahora van a decir que nosotros somos tan antigonubencistas que comparamos a Monchi con el Recre.
No, hombre.
Ahora que el Recre va a ser de todos nosotros, que nos vamos a llevar una...
Al Recre no lo tocamos.
20 millones de euros, que a ver quién coño paga, no hay dinero ni para los refugiados, ni para las calles.
Nada.
Sí, eso es verdad.
El Recre es big y es pufo. Tiene un...
Esas son nuestras contradicciones, don Sebastián, que es verdad, que hablamos de estas cosas, pero luego hay dinero para lo que interesa.
Si hago una manifestación como la del otro día por la dignidad, se van 20 personas y media, la media era yo, quedando poco y mal... Y hago una paso con el Recre de ayer, llenan las calles y colapsa la Gran Vía y se da la vuelta entera por el Hiperco y llega hasta Punta Umbría.
Bueno, pero esta es nuestra pequeña dictadura donde tenemos que convivir, don Sebastián. Hubo quien lo pasó peor y resistió, lo haremos nosotros también.
Con estos bueyes seguiremos arando.
Don Sebastián, que le tengo que invitar muy rápidamente, que la semana que viene nos vamos de fiesta. Ya se lo diré.
Le va a gustar a usted.
Vaya preparándose. Hasta luego, don Sebastián.
Hasta luego.
Lleno mi tiempo, mi espacio, de nombre, de rostros, de lazos.